¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. La cifra de momento no es alarmante, pero sí indica que algo nos estamos relajando. En los últimos 11 días en nuestro país, es decir, desde que se levantó el estado de alarma, el número de contagios ha aumentado un 8,8%. Es cierto que han sido tres meses duros, duros de confinamiento. Teníamos ganas ya de salir a la calle, de reunirnos con los amigos, encontrarnos con la familia. Estamos en verano, además, y ya saben que, bueno, pues en esta época del año, pues todos hacemos más vida callejera, salimos más y tenemos más encuentros sociales. Pero no podemos bajar la guardia. Como les digo, de momento la cifra no es para que se disparen las alarmas, ni para volver, ni mucho menos, a un confinamiento, pero esta no puede ser la tendencia. Hay temor a los rebrotes y se acercan además las fiestas de verano, aunque la inmensa mayoría de ellas no se van a celebrar. Sin ir más lejos, en unos días, el próximo 7 de julio, es la festividad de San Fermín, pero este año no habrá ni chupinazo, ni encierros, tampoco habrá corridas de toros. Se han suspendido todos los actos de estas fiestas que son tan populares, los Sanfermines. Pese a ello, y temiendo que se puedan producir aglomeraciones, desde el Ayuntamiento de Pamplona han lanzado esta campaña.
Me llamo Isabel de Diego y he vivido nada más y nada menos que 81 Sanfermines. Cada uno diferente, cada uno mágico e inolvidable. Este año no va a haber Sanfermines y quizás sean los más importantes, porque está en tus manos no celebrarlos hoy para poder celebrarlos mañana.
¿Cuánta razón tiene Isabel? Está en tus manos no celebrarlos hoy para poder celebrarlos mañana. Esta campaña también recoge el testimonio de sanitarios que piden que no se eche por tierra lo que se ha conseguido en los tres meses de confinamiento. Además, van a repartir por las casas 100.000 folletos en los que se apela a la responsabilidad y a evitar o controlar situaciones que puedan suponer un riesgo, como esas comidas tan multitudinarias, tan esperadas, además, con toda la cuadrilla, que son tan típicas durante los Sanfermines. Es verdad que son unas comidas estupendas, se disfruta mucho en ellas, pero este año hay que tener mucha, mucha precaución. Bueno, con todo esto, lo que quieren en Pamplona es evitar que se produzcan aglomeraciones como las que hemos visto en Vitoria cuando el Baskonia ganó la Liga de Baloncesto, o las de Irún en la celebración de San Marcial. En las últimas 24 horas, el coronavirus ha dejado 8 muertos en nuestro país y 149 contagiados. Ojo que aumentan los casos positivos respecto al día anterior, son 50 casos más, concretamente. Ahora mismo, uno de los brotes que más preocupa está en Lérida. Aquí hay 7 focos y al menos 100 personas contagiadas. Y en la Mariña Lucense se han visto obligados a tomar medidas drásticas. Han tenido que cerrar pubs, discotecas, no habrá tampoco ni romerías ni fiestas. El motivo es que 35 personas y más de 500 se encuentran ahora mismo. 35 personas están contagiadas y más de 500 se encuentran ahora mismo bajo vigilancia. La mayoría, además, con edades entre los 20 y los 30 años. Nos dicen desde Sanidad que la edad de los positivos está bajando y esto tiene que ver con que muchos jóvenes son asintomáticos, pero vamos, que responsables los hay en todas las edades, ¿eh? Se calcula que ahora mismo hay unas 1.100 personas contagiadas en los diferentes brotes que hay en nuestro país. Y respecto al coronavirus, hemos conocido también una noticia que ha generado una cierta preocupación en todo el mundo. Les cuento, la administración de Donald Trump en Estados Unidos han comprado todo el stock mundial de Remdesivir para los próximos tres meses. Es decir, hasta el próximo mes de octubre ningún otro país podrá hacer acopio de este fármaco, que es el único además aprobado para tratar el COVID. Está indicado para adultos y para adolescentes mayores de 12 años que tengan neumonía y requieran además oxígeno. Es un tratamiento que dicen puede reducir la mortalidad en hasta un 30%. La empresa que lo comercializa dice que se están desarrollando genéricos y desde el Ministerio de Sanidad aseguran que en España hay stock suficiente para afrontar posibles rebrotes. Pero sin duda, esto es una señal, es una advertencia de lo que puede pasar cuando haya una vacuna. Les recuerdo que en los momentos más complicados de la pandemia, es decir, en el mes de marzo y en los primeros días de abril, el conseguir material sanitario, mascarillas, EPIs, respiradores, se convirtió en todo un mercado persa. Y dentro de la vorágine de datos, de cifras y también de incertidumbre que nos deja el COVID, seguimos encontrando historias que nos llenan de esperanza, como la historia de Marcos, que pone fin a una dura lucha contra el coronavirus. Marcos por fin ha salido de la UCI después de 101 días, que se dice pronto, ingresado en el Hospital General de Alicante. Con aplausos y coreando su nombre, los médicos y enfermeras que le han atendido celebran que Marcos ya ha pasado a planta, por fin. 101 días ingresado en la UCI y en muchos momentos, además, temiendo lo peor. A Marcos, de 63 años, le han bautizado ya como el campeón de los campeones. Es cierto que ya no hay esos aplausos sanitarios que dedicábamos todos a nuestros médicos a las 8 de la tarde y que ya no vemos tan a menudo imágenes como esta, la de pacientes que ganan la batalla al virus, pero que no se nos olvide que sigue habiendo enfermos en las UCIs y que tenemos que ser tremendamente responsables. Y seguimos dando algunos pasos que nos encaminan hacia una cierta normalidad. Uno de ellos es la apertura de la frontera con nuestros vecinos portugueses, una frontera que es la más larga de Europa y que ha permanecido 3 meses cerrada. Jesús y Tiago representan todo aquello que se ha recuperado con la reapertura de la raya, una relación comercial, pero también, sin duda, una relación de amistad. Les cuento. Jesús es el dueño de una carnicería en Fuentes de Oñoro, una localidad de la provincia de Salamanca, y Tiago, que vive en Vilar Formoso, un pueblecito de Portugal, es uno de sus clientes. Tan solo 400 metros separan la tienda de uno de la casa del otro. Tiago es un incondicional, dice, de la carne que vende Jesús y por eso le pidió que siguiera vendiéndole sus productos a pesar del cierre de la frontera. ¿Cómo lo hacían? Pues eso lo han contado a nuestros compañeros de la tarde en COPE, concretamente el carnicero español.
10 de la mañana o a la 1 me llamaba, oye, me hace falta una cosa. Pues quedábamos en la aduana vieja del lado portugués. Venía, por ejemplo, yo quedaba con Tiago del lado de portugués, detrás de los muretes de cemento que pusieron, y yo del lado español iba andando, te entregaba la mercancía, me pagaba.
Es tremendo.
Toma, dame, y bueno, pues era, digamos, no era legal, porque claro, pero bueno, era una manera de subsistir.
Bueno, no me digan que no es genial la historia. En fin, ese intercambio se hacía algo así como de estrangis, ¿eh? Pero luego Jesús consiguió un permiso especial para entrar en Portugal por lo menos un par de días a la semana para hacer ese reparto a otros clientes. Bueno, ya no hace falta ese permiso porque ya está abierta la frontera y ya pueden cambiar de país muchos ciudadanos que están acostumbrados en su día a día a hacer unas cosas en Portugal y otras en España. Y tal y como se esperaba, el gobierno ha sacado adelante su nuevo ataque contra la educación concertada. Las ayudas para la reconstrucción tras el COVID, que en el caso de la educación serán 2.000 millones de euros, irán destinados en su totalidad a los colegios públicos, pero nada, ni un solo euro a los centros concertados. Las enmiendas que han planteado el Partido Popular y también Ciudadanos, que tachan la medida de ideológica, han sido rechazadas, así que el Gobierno seguirá adelante con ese proyecto que es claramente discriminatorio. Ayudas para la pública, pero no para la concertada. Sobre esto hay que recordar también algo que es sagrado, que recoge la Constitución, la libertad y el derecho que tenemos los padres a elegir la educación de nuestros hijos. Con actuaciones como esta, desde luego, poca libertad nos dejan. Begoña Ladrón de Guevara es la presidenta de la COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos.
Al final lo que vemos es un ataque, un claro ataque o buscar el ataque a la educación concertada que implica la libertad para las familias a elegir, ¿no? El que se excluya de la financiación al final está excluyendo a las familias de que puedan se puedan llevar a cabo en esos colegios las medidas que se tienen que tomar sanitarias. O sea, estamos hablando de un problema real que es el COVID y se mezclan intereses que no tienen nada que ver con la reconstrucción de España, la reconstrucción educativa después del COVID.
Pues en esa comisión para la reconstrucción, sin embargo, sí ha habido buena sintonía entre el Gobierno y el Partido Popular en el capítulo de Sanidad, que abre además la puerta a un gran pacto de Estado en esta materia. Se ha negociado la creación de una agencia de salud pública para coordinar el sistema sanitario, mejorar el salario de nuestros sanitarios o la elaboración de un plan para prevenir las pandemias. Y seguro que en este acercamiento ha tenido mucho que ver quiénes han sido los negociadores. La popular Ana Pastor, que ya saben que fue ministra de Sanidad y que además tiene muy buena relación con todos los grupos parlamentarios, y el ministro Salvador Illa, que al margen de cómo haya gestionado esta crisis, independientemente de que lo haya hecho mejor o peor, no se le puede negar su buen talante. Bueno, y por fin, alguien de Podemos se ha pronunciado sobre el caso Dina, el de la tarjeta supuestamente robada a la que fuera asesora de Pablo Iglesias y que deja a este en una situación muy comprometida. Lo ha hecho su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, que, cómo no, ha cargado contra el Partido Popular.
Que el Partido Popular utilizó el Ministerio del Interior para crear una parapolicía unas cloacas del Estado. Que
bueno,
se
pues a Echenique le da igual todo lo que ha salido en los últimos días. Los audios que hemos escuchado de Dina Boselham, da igual que se le haya retirado a Pablo Iglesias la condición de víctima y que pueda haber cometido dos delitos. Y le da igual también que la abogada de Podemos, por ejemplo, recibiera información privilegiada por su relación con un fiscal anticorrupción. Para él, esto no es nada, peccata minuta. En fin, como dice nuestro querido compañero Fernando de Haro, el profesor Fernando de Haro, en Podemos querían convertir este asunto en el caso de las cloacas del Estado y se está convirtiendo en el caso de sus propias cloacas.